día, yo soy Francia Alfonso, soy la responsable de la Radio y Televisión de Portugal en España hace 36 años, pero todavía los quiero que me perdonen, porque posiblemente voy a dar a una papadera que se llama. Pero, como entendéis también, y como decía un gran poeta de los mayores de Portugal, una defensiva, mi patria es mi lengua. Por eso, tienes que disculparme, ¿vale? Y tendré a su mejor, voy a presentar mi gran frente, Patterson, que es el jefe de prensa de la Comisión de la Representación de la Comisión Europea en España, hace ya casi 4 años. Es una persona que conoce muy bien las entrevistas y los partidos de Bruselas, porque yo trabajo en distintas empresas de gobierno en Bruselas y también en el Parlamento Europeo dentro de la Comisión Parlamentaria sobre la Política Económica y Monetaria. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Creo que la Comisión de Seguridad de la Comisión Parlamentaria, además de ser español, también de estar español. Así que yo soy extranjera y de mi parte de pero como somos ciudadanos, yo tengo ya un poco de extranjeros, ¿no? Andamos en los 17 países de la Unión. Tenemos, dicen, que tenemos los mismos derechos, pero por desgracia no tenemos los mismos problemas. Yo, por ejemplo, voy. Posiblemente me gustaría hacer más de mano o algo así, pero para que sea poco, porque como sabéis, posiblemente ya pensaron lo mismo los griegos que los irlandeses, ¿no? Pues en qué lugar estamos pasando la crisis muy grande. Hoy esperamos para que no se va a pasar con la crisis política. Vamos a tener una comunicación al país, al presidente de la República, pero la crisis, lo que va a pasar en términos políticos, en términos económicos, todavía no lo sabemos. Sabemos que estamos muy mal, pero no sabemos más. Y ya hace unos días, la Comisión Europea ha asegurado que en este momento de conferencia plena no tiene previsto enviar una misión técnica conjunta con el Banco Central Europeo a España, como la que ha visitado Portugal para evaluar la aplicación del plan de ajuste final y las reformas estructurales acordadas por el Gobierno para que frente a la crisis de la vida. ¿Qué permite? Esto financiero no viene a visitar España y nadie es pues, de hecho España no es total.
Gracias, Rosa. Pregunta contundente para empezar. Primero, buenos días a todos y gracias por pedir a la Comisión Europea a estar aquí. Antes de empezar la presentación, pues reiterar en Rosa un poco lo que dijo el comisario, el presidente de la Comisión Europea, el día que estuve en Madrid la semana pasada, el jueves concretamente, cuando se preguntó básicamente lo mismo, si había algún tipo de posibilidad de contagio o si tuve la situación española que portuguesa, pues fue categórico. No solo lo de las instituciones europeas y casi todos los organismos, sino que parece que el mercado, los mercados financieros se están realmente diferenciando ya en las distintas situaciones, como se ve con la prima de riesgo, y para nada tenemos ningún tipo de rescate para España en el corto, ni medio, ni largo plazo. Por lo tanto, las dudas que hubo el año pasado desde la crisis de mayo, me parece que por lo menos para el caso español se ha disipado. Claramente, el caso portugués, obviamente, es otra situación, pero bueno, podemos discutirlo a medida. Hablar de Portugal y de todo lo que está ocurriendo ahora en las reformas económicas, el gobierno económico es muy pertinente. Yo lo que quiero justamente es hablar de esto para que el contexto de la actualidad, es decir, contaros primero brevemente cómo se estructura la coordinación de políticas económicas en la Unión Europea, que muchas veces sabéis. cuál es la gran estrategia de reforma económica en la Unión Europea en este momento, que es la estrategia llamada Europa 2020, y dado eso, todas las novedades que el gobierno económico que ha ido utilizando de Europa a fin de esta crisis de Irlanda que resultaron en los compromisos adquiridos en la cumbre europea de la semana pasada, y más concretamente en la creación de un fondo de rescate permanente y de un compromiso de los países de la zona de euro que sea de facto sobre el euro que se añade a todas las estructuras que existen en este país. Es de gran actualidad y está todo muy ligado realmente a la situación de países de la zona de euro como es la portuguesa. Voy a mostrar rápidamente. Este es el inicio de la presentación, y como he dicho, estas cuatro partes. Quería también entrar en detalle en política de empleo, porque sería realmente gastar sobre esto y hablar sobre el 2020 y las nuevas medidas de gobernanza económica. Antes de empezar, voy a recordar todavía cómo funciona la estructura o la coordinación de políticas económicas en la Unión Europea. Hasta ahora había, grosso modo, para simplificar, tres pilares. Uno es el mercado interior, es decir, el espacio de las cuatro libertades dentro de una zona común: libertad de movimientos, libertad de capitales, libertad de personas, de establecimiento, libertad de movimiento de bienes y servicios. El otro pilar es la unión económica y monetaria, y aquí hasta prácticamente la semana pasada se criticaba y con razón que había mucho más de unión monetaria que de unión económica. La unión monetaria está bien representada y es fuertemente gestionada por el Banco Central Europeo, con una sola política monetaria y solo tipo de interés para toda la zona euro. Sin embargo, el lado económico de coordinación económica que debería acompañar cualquier zona monetaria común ha sido siempre una coordinación blanda, sin instrumentos positivos, y de ahí los problemas que tenemos en la zona euro desde el momento que nunca ha habido una verdadera obligación de coordinar las políticas económicas, y por eso ha habido tales divergencias entre distintos países y una falta de armonización y de vigilancia centralizada, ¿no? Al contrario de lo que ocurre con la política monetaria con la ciudad europea. La tercera perspectiva es la estrategia de reformas, digamos, estructurales, que se llama, se redenominó Estrategia Europa 2020 del año pasado, antes se llamaba la Agenda de Lisboa, que duró del año 2000 al año 2009, y obviamente no funcionó porque estas reformas estructurales no crearon los instrumentos de producción y de estatus esperado. Y se relanzó el año pasado, y son básicamente políticas estructurales para incrementar la competitividad de la economía, su potencial de crecimiento y incrementar el empleo. A todo eso, pues, que fuera poco, que ya es complejo, por eso son 27 Estados miembros coordinándose entre ellos, más de 17 que tienen ambos de la común, y esto lo tienen, se le ha añadido otra cosa encima la semana pasada, que es el pacto sobre el euro, que no volverá a intentar. Entonces, como veis, no es fácil, pero obviamente no hay un de 17 países soberanos, porque recordemos que la Unión no es un Estado federal como Estados Unidos, sigue siendo una unión con ciertas competencias compartidas, pero sigue siendo una unión de 17 Estados soberanos, y es difícil, pues obvio, no coordinar la política económica. Entonces, entramos en materia. La estrategia de Europa 2020, ya he dicho que es lo que se trata de incrementar la competitividad de la economía, sobre todo con vistas a los problemas a largo plazo de la Unión, que ya sabemos cuáles son, que son el envejecimiento de la población y los retos de la globalización, es decir, las amenazas de la gente y del mundo globalizado, amenazas en positivo, que sean las económicas, ¿no? que afecta de crecimiento de la Unión Europea y acompañado de una alta tasa de empleo. Estas son las tres prioridades que tiene la gente, es decir, reorientamos completamente hacia la innovación y el conocimiento. Tiene que ser un conocimiento de crecimiento sostenible, esto quiere decir que debemos aún siendo más competitivos, pero siempre desde el punto de vista del respeto al medio ambiente y desde el punto de vista del cumplimiento de estos objetivos de cambio climático que luego mencionaré. Y por último, que sea el último, que trata de la Unión Europea desde 2017, que es un proyecto de cohesión territorial, es decir, habiendo como se ha visto en la transferencia de países y cosas pobres para conseguir una convergencia de rentas que se ha beneficiado mucho, aunque ahora ya España supera la renta media y a partir de ahora España es un país realmente neto, digamos, para los nuevos que se han incorporado. Pero la cohesión social siempre ha sido social y territorial, siempre ha sido fundamental como objetivo fundamental de la Unión. Las tres prioridades se concretan en cinco objetivos numéricos para conseguir en 2020. Alemania puede llegar a una tasa de empleo del 75%, ahora mismo creo que la media de la Unión es 74%. Sobre todo, esto se consigue incrementando la tasa de participación del empleo en chinos, en gente por encima de 50 y en mujeres. Y son dos. La parte de la población que trabaja en este país es el más en el mercado de trabajo de los que se pueda conseguir. Alcanzar un 3% de inversión en inversiones productivas y alcanzar los objetivos del cambio climático que la Unión Europea se adoptó el año pasado. Esto sonará también, es que lo hayan hecho los llamados objetivos de 2020, que quiere decir nuevamente que en 2020 debemos llegar a un 20% de incremento de eficiencia energética, reducir un 20% de las emisiones de CO2 respecto a niveles de 1900 boletas, incrementar un 20% el porcentaje de energía renovable sobre el total de las fuentes de energía. Hay un añadido que no se puede cumplir aún por el fracaso de la cumbre de Copenhague y más escaso de la cumbre de Cancún de cambio climático, que es subir el 20% de emisión de CO2 en 2020 al 30%, pero eso es la Unión solo la asumirá, si el resto de socios mundiales y de Estados Unidos lo asumen también. El otro objetivo numérico es de educación. Reducir la tasa de abandono escolar a menos del 10% y menos el 40% de la población de 30-34 años tenga estudios universitarios. Y es para reducir el número de personas en riesgo de pobreza a menos de 20 millones. Por eso, son objetivos muy difíciles, pero no hay años. Lo único que mencionar que sigue siendo son unas políticas y compromisos políticos en algunos casos que se especifican en las directivas, como pueden ser los objetivos del cambio climático, en otros casos son recomendaciones que se hacen a todo el mundo. Por lo tanto, la vigilancia para que se cumplan estos objetivos es muy importante por parte de las instituciones europeas, porque no en todos los casos hay obligación legislativa fuerte y no queremos convertir en fracaso de los 10 años anteriores la estrategia de Lisboa, que es fracaso principalmente porque no había esa especie de seguimiento de los objetivos y de presión a los Estados Unidos para que cumpliesen todos los objetivos. En este caso se va a intentar hacer de política de empleo, porque bueno, me han dicho como 40 preguntas por semana, si no es 20, es mejor dejar el tiempo para preguntas. La política de empleo, ahora, con esta estrategia de un incremento, pues se integra dentro de esta estrategia, no tiene unas características particulares. Por supuesto, hay un artículo del tratado para que veáis que hay unos objetivos que son sobre todo de coordinación de políticas de empleo de todos los Estados miembros para alcanzar unos objetivos que están contenidos en el tratado, progreso económico y social. Pero la otra es coordinación, es decir, es una competencia compartida, no exclusiva de la Unión, como puede ser la política de competencia, la política comercial, de arancelos, la política de empleo, todas esas competencias transferidas a la Comisión Europea que gestiona exclusivamente. Esta es una competencia que sigue siendo, a pesar de los cambios, los tratados de nuevo tratado de Lisboa, es una competencia nacional. Lo que hay es una coordinación, pero la política de empleo sigue siendo española, portuguesa, está bajo su soberanía. Por ejemplo, no hay ninguna excepción en el tratado como están previstos, por ejemplo, para incremento de déficit, de impacto estabilidad, de ningún tipo de excepciones, sino se cumplen los objetivos de empleo. Por lo tanto, es una coordinación grande y en cuanto a política de empleo, la Unión se lo puede pedir mucho, pero siempre hay que recordar que lo que es el responsable al final de la gestión de las políticas de empleo y de las subsidios de las entidades del organismo nacional competente. Estos son los objetivos generales, que bueno, son obvios, pero el numérico que es el importante, que es el que mencionaba antes, está la estrategia Europa 2020, que llega al 75% de participación en el mercado laboral, en la tasa laboral. La filosofía subyacente, desde hace ya un tiempo, es lo que se le dice, la misma flexibilidad. Esto, por ejemplo, sobre unos, es tirar un poco de las prácticas, digamos, estaminadas, sobre todo de marcas, es decir, hay que tener la flexibilidad del mercado laboral, pero también la seguridad. En muchos casos, las reformas laborales se centran en uno o en un caso u otro, pero hay que hacer ambas a la vez para que sea fácil poder que un empresario pueda despedir si es necesario o que un trabajador pueda cambiar rápidamente de trabajo, pero que en el periodo de esta entre trabajos esté bien protegido y bien informado por los poderes públicos. Esa es la idea subyacente en torno a los documentos y las estrategias de empleo de la Unión Europea y de la Comisión Europea. Para poder organizar, sobre todo, hay varios fondos, varios instrumentos, pero el principal es el Fondo Social Europeo, que es un fondo estructural. Son 77 mil millones para el periodo que tiene, digamos, los 2013 se refiere a los presupuestos de la Unión Europea que planifican el periodo de 7 años, una tecnología más perspectiva financiera. Para España, en ese periodo, hay un total de 11.500 millones. De los cuales se pueden son aportación comunitaria y aportación nacional 3,3 millones. Sobre todo, el Fondo Social Europeo se usa para recuperar recursos, formación de desempleados y este tipo de políticas. No se da una cantidad directamente a España, sino que va por regiones en función de su renta. Aquí hay un mapa, perdón, que tenéis de las regiones externas, las regiones de convergencia son las que suelen estar más por debajo de la media europea, por lo tanto, reciben más compensación europea. Las otras, sobre todo las regiones, son las que menos compensación europea, las que tienen derecho. Y aquí, bueno, realmente se debe, por curiosidad, a contar con los Estados Unidos, la cantidad de dinero del Fondo Social Europeo per cápita. Y en el periodo de 2017-2013 está lista con esa cantidad más o menos en la media. Y vemos que está en primero, Consejo, a los se cambia la forma legislativa y legislativa por el curso que todavía no se han adoptado, pero están ahora mismo únicamente en el Parlamento Europeo. Una de las importantes es cambiar el reforzar el pacto exterior del crecimiento. Se quiere que haya sanciones. Hasta ahora había sanciones, como sabéis, para el déficit, pero nunca se han impuesto, no se aplicaron porque es un procedimiento muy largo y doloroso. La propuesta que se va a hacer es que haya sanciones mucho más automáticas. Por ejemplo, cuando digo automáticas, es que la Comisión presenta una propuesta de sanción y el Consejo, si no dice nada, se adopta automáticamente. Solo si la rechaza por mayoría cualificada se pagaría. Pero hay una estimación en dos cosas. Se da por hecho que las sanciones afectan a ser que todos con una mayoría cualificada estén en contra. Las sanciones serían ya anticipativas, como la propuesta no es ley todavía, que el depósito sin interés, un porcentaje sobre su PIB, y ahora convertidos en multas si es de incidencia. Sabrá en su momento de hacer multas o las sanciones también retiradas como racionales, pero eso parece que no está de momento sobre la mesa. Y la verdad es que ahora mismo las sanciones de pacto exterior se nos aplican al déficit del 3%, pero con estas nuevas propuestas se aplicará también el límite de deuda. Está en el pacto exterior, pero nunca hubo sanciones, no hay una legislación que desarrolle. Ahora sí se aplicará. Es curioso porque creo que el 95% está en el sentido bien sobre pasar al límite de deuda. Se va a ver muchas sanciones, pero recordad que en todo el proceso de sanciones, de un lado, hay alertas, hay informes que dan unos plazos y unos calendarios para ir reduciendo esa ley, la reserva de servicios, y si no va a ser automático, no va a haber sanciones inmediatamente para todos los países. Y luego, dos propuestas más que están reforzando la gobernanza económica y que también están en el Parlamento Europeo en este momento, es una propuesta para el seguimiento de los desequilibrios macroeconómicos, es decir, las diferencias de costes laborales, las diferencias de inflación, todo eso es natural que hay diferencias dentro de una zona económica común, pero si son excesivamente divergentes pueden crear problemas dentro de una zona con una sola política monetaria. Entonces, se va a hacer un seguimiento que incluya los cierres y un sistema de alertas de Estados Unidos que sobrepasa ciertas límites. También incluirá, por ejemplo, la situación del déficit de cuenta corriente, la inflación, competitividad y precios consumidores. Y por último, en la estabilización de los marcos fiscales nacionales. Ahora mismo hay poca coordinación, es decir, hay unas cuentas nacionales de cada país, más unas cuentas nacionales de cada comunidad autónoma. Todo eso tiene que armonizarse con una contabilidad más estructurada para crear más comparabilidad y para que se pueda realmente hacer un seguimiento de esto. Y ya por último, como decía, el nuevo año que a todo este reformado de coordinación, es lo que se decía la semana pasada, el pacto sobre el euro, que tiene cuatro objetivos. Y primero voy a este slide para explicar lo que es. Hay que tener cuidado especial, es que no siempre hay una manera cuando no es este pacto en el euro, no es legislación comunitaria propuesta por la Comisión, es decir, compromiso político entre los países de la zona del euro solo. Pero la Comisión ha conseguido su vigilancia y bajo el control de la Comisión Europea, y hay que intentar que esté plenamente integrado en todos los mecanismos para que no haya duplicidades, contraciudades que puede parecer desde fuera que es, hay muchas cosas que se son ojos, es cierto, pero para intentar que este compromiso intergubernamental sea coherente con todo lo que hay y de los pilotes. Cada año que ha estado unido tiene que presentar propuestas concretas de qué reformas va a poner en marcha, que son estas reformas basadas en esos cuatro objetivos. Competitividad, sobre todo, y además incrementar los intentos de la productividad, eso fue la famosa plazas públicas, a mí se hablaba mucho de lo que implica que sobre todo sistemas de pensiones, intentar incrementar la movilidad de la jubilación y intentar meter las legislaciones más duras de este gasto en el presupuesto nacional o en los presupuestos federales seleccionados. Y esto fue una de las propuestas que el mismo día me presentó Zapatero, que creo que lo ha empezado el día del 30%, que ha intentado poner más a los países. Y por último, mejorar la regulación bancaria, sobre todo el pacto de una nueva ronda de estrés sobre los bancos, ya que se hizo en el pasado, y fue muy satisfactoria. Por ejemplo, los bancos irlandeses estarían muy bien parados y dos meses después se fueron al traste. Esto no resumirá su impacto. Y pensar que tiene que ser con ese colegio con el mercado interior, porque claro, esto no sea difícil, es estar bien relacionado con el acción de sus políticas, pero hay un mercado interior de 27 países. Entonces, no puedo romper lo que se llama la unidad de mercado, no igual que le va a caer el fondo sobre distintas legislaciones de comunidades autónomas que a veces pueden tratar la unidad de mercado, estudiando pues lo mismo que vemos aquí. Y es un impacto abierto a todos. Y se han superado aparte de los 17 Estados miembros, 6 Estados miembros no son de la zona europea, Australia, Bulgaria, Polonia, etc. A cambio de todo esto, la contrapartida es que se ha establecido un fondo de rescate, pero si acaso hay que rescatar a un miembro de la zona euro. Ahora mismo el fondo de rescate, como se dice, temporal, que va a ayudar a la Grecia y a Irlanda, y que esperemos que nunca tenga que ayudar a la futura. Es un fondo temporal de 430.000 millones. Lo que se decidió la semana pasada, pero los detalles se concretarán en la segunda semana, es crear un fondo de rescate que va a ayudar en 2013. Aquí fue un cambio de tratado que tiene un nuevo artículo, con lo cual habrá que hacer una reforma del tratado para Estados Unidos en la que se hace una notificación a los parlamentos que se asopla. Pero bueno, esperemos que todo vaya bien. Una vez que se haga el artículo esté en vigor, se podrá crear este nuevo fondo que se llama Mecanismo de Preestabilidad, que será de 700.000 millones de euros. El 80% va a destinar el 10% dinero que tienen que ingresar los Estados Unidos. A España le corresponde, en función de su cuota de participación en la política europea, el 12% son los millones a pagar el 5%. Pero en fin, son 700.000 millones, pero 500.000 efectivos. Eso es para que el fondo tenga una intensidad en el mercado, tiene que mantener una reserva y por eso solo puede prestar 500.000 millones efectivos para conseguir la oportunidad para que pueda prestar al país para la familia. Y lo que se le puede hacer es que necesita condicionalidad, es decir, se le presta un plan mínimo, pero solo si pueden hacer reformas muy fuertes. Y lo más importante para el mercado de avanzar es que se habla de la posible participación del sector privado en el caso de que haya la situación de deuda, es decir, que si hay quita de deuda, los inversores privados también tendrán que asumir una parte de su inversión. No va a ser todo rescate público, no va a ser todo el dinero de los contribuyentes, como si es el caso del fondo temporal. Pero los 440.000 millones, ahí no se habla de quita de deuda por parte del sector. Y ya está bien, por ganar mucho, tenemos como 25 minutos para comentar, y hay que decir, si quieres también, yo os puedo dejar esta presentación para que la enviéis por email a los asistentes, así que adelante con ustedes.
Pues, yo creo que también tiene que estar, sino que también tiene que estar para hacer. Realmente, sí.
Bueno, si te
preguntar, de difícil respuesta, porque una de las aspectos comunes la manera de hacer con nosotros es una unión de personas con sus 17 países, todas las idiomas oficiales tienen el mismo estatus. Nos encontramos en un entorno multilingüístico difícil, donde en algunos casos traducir documentos a muchos idiomas, interpretación a muchos idiomas, es un coste muy grande, pero es parte del pato. O sea, pero no es imposible materialmente traducir absolutamente todo a todos los idiomas. Es decir, en la Comisión Europea, por ejemplo, aunque pueden no gustar algunos, pero hay tres idiomas de trabajo: inglés, francés y alemán. Por supuesto, todos los documentos oficiales finales se traducen en los, creo que son 21 idiomas oficiales actuales, incluido el ENCO. Y el Parlamento Europeo se interpreta en las sesiones plenarias y comisiones parlamentarias a todo lo que se dice en idiomas de interpretación real en directo. Pero los documentos intermedios y instrumentos como este, es una cuestión de recursos. No exactamente no sé si es posible que EURES traduzca todas las ofertas alemanas al español. Ahí tiene que haber un tema de limitación presupuestaria y recursos que entenderá si no es posible traducir todo a todos los idiomas, con tanto tiempo que se debe no dividir ya el lingüismo nos cuesta creo que es como el 5% del presupuesto anual de la Unión Europea y ya por más de eso pues ya es un poco
limitante. Yo creo que los papeles de la Unión no es que no lo pueden.
Sería que se ha dejado solo hoy, ya sospecho que todo lo que responsabilidad del gobierno alemán, pero ya te digo que de todas formas lo que es digamos, un bien de coordinación, no es un bien realmente europeo, son todos los idiomas de los 27 países con cierta coordinación. Eventualmente, si podrá ayudar, si esta coordinación económica de la que hablo, paso a paso, digamos, una verdadera política económica común de empleo, pues crear una agencia de empleo a nivel europeo, eso no es un tema sobre la mesa. Entonces, claro, cada año nos informamos su régimen lingüístico y ahí no hay una competencia europea. Bueno, hay varias formas de transmitir propuestas a las instituciones europeas. Una es a través de nosotros, a la Comisión Europea, sus oficinas de atención al ciudadano o ministerios. Otra es a través de cualquier representante europeo, que es el eurodiputado. En el caso español, son listas nacionales que igual no hay eurodiputados por directamente de la región argentina, pero. A través de nuestros señores diputados, podéis presentar todo esto. Y luego, muy interesante también, cuando uno trata de Lisboa, hay una nueva cosa que se llama la iniciativa popular ciudadana, que es si se alcanza con un número determinado de Estados miembros y una registración determinada con una familia de firmas, en toda la Unión Europea se puede presentar una petición de lo que sea. A la Comisión Europea para que estudie y proponga una propuesta legislativa o no legislativa sobre lo que se esté proponiendo. Pero claro, hay varias cosas que deben ser un número de firmas de un número mínimo de Estados Unidos en la Unión. Tiene que tratar sobre las competencias que tiene la Unión Europea, no las puedes pedir a la Unión Europea que haga algo que no tiene competencia. Y luego la Comisión decidirá. Y puede presentar una propuesta legislativa. Pero eso es como una versión muy europea. Es una novedad que hay en el Tratado de Lisboa. y ahora mismo ya se ha acabado la legislación, que tiene más o menos detalles, y creo que dentro de poco ya va a entrar en vigor y se podrá empezar a preparar cualquier iniciativa legislativa popular, que realmente tenga un mínimo de 1 millón de firmas. Quizás puede ser que tenga cuenta. Por supuesto, el Parlamento Europeo no tiene, es un Parlamento que no tiene iniciativa legislativa como la tiene la Comisión Europea, pero el Parlamento Europeo sí que puede sugerir a el órgano ejecutivo de la Comisión que presente una propuesta. También hay una comisión de peticiones en el Parlamento Europeo, se puede presentar una petición. En fin, hay diversos mecanismos de diálogo con las instituciones
europeas.
Cualquier mejor de comunicar para un lado de demanda que es mejorar la capacidad de crecimiento de los agentes de empleo, pero hay que actuar también sobre la parte de decir, del lado de las grandes empresas. Lo que tú dices es cierto. Entonces hay que fomentar que la oferta, es decir, el mundo empresarial, tiene más puestos de trabajo. Y todo lo que he explicado también. Hay muchas reformas estructurales pedidas desde la Unión y en materias de otras propuestas que van en esta dirección, es decir, en reformas estructurales para fomentar la oferta de trabajo por el lado de la empresa, reducción de burocracia, ayuda a pymes, posibles reducciones de impuestos contributivos sociales para. Y de una reforma laboral que cuando hablamos de flexibilidad es siempre para intentar que haya más puestos de trabajo, más flexibilidad de por sí. Lo que decía el doctor Tomás sobre este concepto de que hablamos de flexibilidad, por un lado, la seguridad es que tú te formas mejor para que esos periodos donde cuando estás desempleado sean lo más cortos posibles y tengas capacidad de competir mejor con esos otros 300 y puedas conseguir tu trabajo. Entonces, la seguridad de diferentes discapacidades más la ayuda del Estado para que puedas salir de ese periodo y, por otro lado, la flexibilidad. Compete la responsabilidad, por supuesto, de los empresarios, pero que si hay una seguridad más flexibilidad en contratación, menos reglamentación, tener más facilidades de cuenta de burocracia. Su contrapartido, lo que ellos tienen que aportar es la creación de empresas, es toda una balanza de equilibrio. Entonces, obviamente, no, si hacemos reformas por el lado de la demanda, incrementando capacidades, tenemos que hacer reformas por el lado de la oferta, en cuanto a la deslocalización. Es todo el mundo en el que vivimos, pero Europa directamente que no es un modelo como decimos en la estrategia europea de innovación y tecnología. Nunca vamos a poder competir en costes de costos laborales porque las economías emergentes nos ganan. Y hay que invertir en más tecnología y educación. Y creo que es la única solución a largo plazo si queremos mantener nuestro modelo social, es decir, un modelo de alta protección social. De altas prestaciones sanitarias, de desempleo, más vacaciones, todo eso es un modelo social que queremos proteger, hay que hacer reformas, porque si no iremos a un modelo americano o a un modelo chino. Thank you. y se van a enviar a la propuesta postal de estas programas, por ejemplo, si Grecia se enfoca su situación y otras ciudades, pues se le intentará presentar un plan de reestructuración. Y por ahí, en mi caso, estos desequilibrios no va a haber, digamos, el poder coercitivo que hay en el proceso de o una reacción legislativa inmediata de cambiar, no es más por coordinación de Estados Unidos y de financiación de Bruselas. Cuando uno país entra en una relación internacional como esta, necesariamente se hace la soberanía voluntariamente a través de mecanismos democráticos, porque se firma un tratado que en algunos casos es un referéndum y otros por la vía parlamentaria. Pero se comparten ciertas competencias y eso es una cuestión de soberanía. ¿Cómo se puede legislar para que los estados poderosos no? Bueno, esto es el eterno dilema de la Unión. Es verdad que hay países muy grandes con gran población y gran poder económico, como Alemania, Francia, Gran Bretaña. España también es uno de los grandes. Pero hay los mecanismos para corregir lo que es una tendencia natural del Estado miembro a querer defender sus intereses. Porque así es también el sentido que cada Estado miembro siente que quiere defender sus intereses. Los mecanismos son, pues, los que el Consejo de Ministros, que es el que el colegislador del Parlamento Europeo, que está reunido los representantes de los 27 Estados miembros, sería como el Senado español, digamos. Ahí se votan las decisiones por lo que se llama mayoría cualificada, que la mayoría cualificada se alcanza en función de los votos que tiene cada país, que son proporcionales a su población. Por tanto, ahí hay un mecanismo democrático con el corrector. Si Alemania constró sus votos, que es el que más votos tiene, y quiere imponer algo sobre los otros 26, no va a poder porque va a alcanzar la mayoría cualificada. También hay otros mecanismos. Por ejemplo, que la mayoría cualificada suponga el 55% de la población, aparte de los votos en el Consejo, que tiene que representar el 55% de la población en los mecanismos democráticos. Luego, el segundo es el Parlamento Europeo, que para la situación se colegia para el siguiente del Consejo del Parlamento, y en el Parlamento están representados los representantes de los ciudadanos por el voto directo. Y ahí se coaliza no tanto por nacionalidad, sino por un grupo político. Y ahí entra un poco más como político nacional, traducido a Europa, pero es otra forma de corregir excesos, digamos, desde un Estado miembro. Y luego, por supuesto, está el ente colegiado, el órgano ejecutivo, que es la Comisión Europea, que defiende el interés común. En algunos casos, pues intenta, si un Estado miembro se excede muchas veces para encontrar respuestas. Por ejemplo, recientemente la Comisión se enfrentó con personas de esta Francia por una legislación que tenía en marcha sobre deportaciones de gitanos humanos. Cuando Jaime llegó al poder hace un década en Austria, hubo amenazas de excluir a Austria del poder y voto en el Consejo porque no respetaba la protección de derechos humanitarios.
Thank you.
Y es canciones Thank you.
las energías renovables más conocimiento, más investigación y desarrollo. Eso es lo que va a mover el mundo en el futuro. Este país será un país emergente, será un país desarrollado, y los que no tengan esto se irán ampliando y dependiendo de que se condenan, de que haya un poder en Chile y en Egipto de los nuevos y de los informes de turistas y enterrar los últimos en el pelo y luego van a regresar hasta el año que viene. Y los chinos ya saben que un mismo barato no se puede hacer, porque no va. O sea, eso llega un momento en que no va más. Entonces, estamos en una etapa que es el conocimiento, las energías renovables, la investigación y el desarrollo. Schumpeter, que era un economista muy importante, estaba en el año 25 o 23 en Bogo, que era usted hace un poco. Los países que se anotan a los cambios tecnológicos y el modelo productivo son los que tienen que hacer el futuro, que no está ahí, etc. Bueno, vamos a situarnos en una cosa que ha ocurrido en la humanidad y que va a tener una trascendencia enorme en el futuro y que nos ha venido a ver Dios. El petróleo, 50.000 millones, esto ya no pagamos más, ¿eh? No son 60.000. Ay, pues tenemos un país que podría destinar 50.000 millones a otra cosa. Que no le tienen que pagar en frontera a los libios, a tal, lo tuviéramos aquí para desarrollar nuestras universidades, nuestra investigación, nuestras industrias. Sería la leche, ¿no? Bueno, España puede ser dentro de 20 años el cubano de la energía. Bueno, ¿por qué? Hay dos cosas. Primero, los combustibles fósiles tienen una vida, unos días que otros, 20, 30, claro, pero hay otra cosa. Hoy la humanidad ha llegado a una conclusión clara. No podemos seguir emitiendo CO2 a la atmósfera. Yo creo que ya hasta el primer dragón se ha dado cuenta que nos cargamos el planeta. Ya no lo dice solamente los economistas, no, lo dice los chinos, Obama, el otro, todos. Si seguimos emitiendo CO2, esos cambios que el mundo llevaba en 200 millones de años, se pueden dar en 10. Se puede mezclar con productos, con su, si uno es la agua que se sacó, el CO2 es con cifra y leyenda. Bueno. ¿Por dónde? Como nosotros no tenemos petróleo, lo que sí tenemos es sol, viento que quieras, el mar y el cielo, todas las que quieras. Bueno, pues vamos a ver si España es capaz de ser autoabastecida, a respecto de la energía propia. Puede ser un país exportador. Y explico esto. Y la palabra está muy bien. Yo voy a pasar a explicar lo que estamos haciendo en esta parte, en estas dos líneas. Energías renovables más conocimiento. De tal manera, y espero ver, 30 o 40 años, el cambio será una referencia en España y en Europa en estas dos cosas. La referencia. Energías renovables. Nosotros en este momento hemos aprobado dos planes. Uno, de molinos en tierra y otro de molinos con soja. Pero siempre tenemos que ser firmados. 1.300 en uno y 1.500 en otro. Uno ya está licitado y autorizado. Y el tercer está pendiente de unos molinos de 110 metros de altura que están instalados a 11 millas, a 11 kilómetros de la costa. Ya estamos a 160 metros de profundidad. Terminología y producción cálida, asociados con una empresa multinacional como esta. Pero, oficiado por tecnología de la Universidad de Cantabria, técnico de la Universidad de Cantabria, etc. Y, si venís por la autoridad de la mesa, veréis un molino que le ha creado muchos problemas con los ecologistas, que es como la torre del suelo, el pequeño, que está en un páramo de la diferencia del medio, que para allá hay muchas más que piedras y lagartijas, y que decían que alteraba el paisaje. Por ello, yo he entrado nunca
Y lo
y va a decir, y Eso es ciencia. Eso es futuro. Eso es exportar tecnología. Y eso es lo que es eso. Pero esto es el instituto. El mayor de Europa, con esta valentía, el instituto de biomedicina con 300 especialistas para dar soluciones al problema del cáncer. 300 especialistas. Estoy hablando de 300 en el parque científico y tecnológico. El Instituto de Dinámica y otros 300 en el Instituto de Medicina. Pero, no me quedo ahí. Hay más empresas importantes. Pero el proyecto del siglo de la historia es el que nos voy a contar. Pero es que yo de estos 4 años tengo que llegar a verlo porque la empresa tiene que estar todo completamente nuevo. Mira, en comillas, un día de ellos que te dijo que la estudia el marqués de comillas, es religioso. Todo sigue por al final, y luego las perras gordas, yo creo que quería que se terminara las otras iglesias. Este es un seminario que parece la orilla de Westminster. Se habla más comillas desde un pueblo que se llama Venezuela, Paraíso, que es aquello, y a mí me decía, ¿cuál es la que es aquello? Aquí no era el mayor de la mayor fábrica de curas del mundo. ¿Y qué pasa? Que se robó a 50 años por todo el cliente. Ahí estaban 1.500 visitas. En el último punto, donde me refiero a la muerte de un papa, 28 años tuvieron conflictos. Y de repente, una persona que está aquí, sentada, desde la iglesia, los curas por un premio que se lo venden a cada casa. En 1500 y no sabe esta. Porque en la ilusión de la marqués era que eso fuera para tener escrituras. Y la casa saca un profesor público de España y el primero que llama para decirme, oye, que la mesé, no sé qué, que se vende la finca y la pontificia, la finca tal. ¿Para qué? Para ser abusados, acosados. Eso es una bomba. Yo no sabía nada. Y te manda los anuncios. Y que ya hay 18 ofertas de todo el mundo para llegar a los apartamentos aquellos. El penúltimo paso fue llegar a la guerra. Está bien. Que está casado con una cantada y tiene una casuca, un poco más que casuca, en comillas. Yo tengo la suerte en ese momento de ser el presidente de la Comisión Nacional de Urbanismo. Convoco a la Comisión y brindo la cinta para actividades culturales. Y va a tener que salir del periódico y las empresas me preguntan, ¿pero esto de resultado para actividades culturales quiere decir que se podrá hacer algo? Y lo que titularon la prensa fue, ni la caseta de un perro. Y las 28 empresas iniciaron la fuma en el año 2003 del impuesto, con que soy el presidente de Cantabria y el edificio se desploma. ¿Y qué hacer con una mole? ¿Con una mole de esas? Que fue trabajando para un fin, los mejores de las empresas catalanas, una mole, y cuyo proyecto de rehabilitación hizo lo que se hace, 22.000 millones. Que llegando a todas partes, de faltar de las curas, sacamos para pagar. Y yo no sabía qué hacer, francamente yo no sabía qué hacer, hasta que el día, y ahí me lo metí un día por ese hombre, nosotros estábamos en el bajo. El día 3 de agosto, metí una entrevista en el embajador de Alemania. Es normal que, como un sabe presidente, los embajadores que tienen empresas vengan a comentar que los respetados en Alemania. El papel de un gobierno muy alto. Una demanda. Se sienta a la mía. Y después se va a hacer la pelota de mano. Cuando hacemos por mi pueblo de fuera. ¡Oh, Alemania! ¡Qué país que ha conseguido unificar a las Alemanias internas y económicas! País trabajador, para Y el último día querido, es que estoy en el mismo tiempo. hacer un convenio que tenemos que haber adaptado.
¿Y qué convenio? Pues el convenio es un certificado.
China va a mandar a comillas un chino por un millón que no va a ser otra. ¡Son 1.500! ¡Vamos! ¡Aunque se haya ido todo! ¡Eso es lo que digo! Están cambiando mandando por un millón de 1.500 para 2 años. Y que se nos falta. Bueno, pues hay esto que consecuencias se tienen. Ah, no importa. Cantaba cuando yo llegué en el 93, tenía, no tenía agua ni para beber. Ni para beber era la gente, ya no empresa. Cortábamos el agua a 500.000 personas. A las 9 de la noche, para una de las 3 meses. Tenía que evacuar un cuerpo de 200.000 pasajeros y no tenía electricidad. Tenemos agua para 100 años. 400.000 euros de presentación la autoridad de la ciudad. Para toda la vida, agua, energía. ¿Qué peso nos hemos quitado la semana pasada cuando hemos inaugurado? Son condenados. Bueno, ¿quién hay energía para 100 años? ¿Qué? ¿Eso se queda mucho que dice el partido? Este es muy importante. Ah, el aeropuerto. ¿Sabéis qué me decía a mí, comentado? No, es un ministro, que diría, resíntate, el aeropuerto de Santander es un tica, que tardáis desde Santander 45 minutos. Digo, hombre, ¿paso por el nombre de la vida? Hombre, no. Vamos a tener un aeropuerto. Vamos a tener ahí, ¿eh? El aeropuerto con más proyección de aumento en de Cantabria. Hay que poner algunos que no tienen ni aviones. En el 2003, en el 2003, en el 2003, cuando yo llegué, 203.000 pasajeros. Un avión humano, otro aquí, un camarero por hora, y no me pedí que en su caso se decía, bueno, no tiene que ir a hacer una cosa. ¿Sabéis qué previsión de los pasajeros? 1.300.000 pasajeros desde España. 1.300.000 de este aeropuerto. Yo me llamo de ventanillas que alquilan coches, para que se entere color, que se entere luz, que se entere cosa. Quiero que trabajo. Bueno, y en cuenta de esto, yo la dejo, hace 10 días, el hijo soy Aurora, el presidente de hoy, otro alemán, para presentar el proyecto de inversión más grande que se ha hecho en la historia de Cantabria y de Sará. Son 600 millones de euros. Pero, la gran mayoría se va a la demanda. Sabéis que tenían un pantalón en Aguayo con dos lados. Uno de 20 kilómetros y otro de 10. Y el sistema consiste en subir de aquí a una rampa por la noche y tirarlo luego por la mañana. Y por un 300 millones. El proyecto es montar 6 tuberías, unas bombas subterráneas con unos motores poderosísimos para trasladar el triple de agua por la noche y mandarlo por la mañana, sin ningún impacto visual. Producción hidroeléctrica, ecológica, para producir 1.400 megavatios, que es el 50% del consumo de Cantabria, cuyo tiempo consiste en lo siguiente. La energía de 12 de la noche a 10 de la mañana está regalada prácticamente. Y cuando va a ir por la mañana, esos motores, los tres programas, los rescatan por el negocio particular. sufre en la playa de San Lorenzo, a bajar y que suba la playa y así con el coche. Pero que te moja. Se acabó, no se acabó nada. Pero dentro de esa cultura, la tarea de 2010 es expresiva del cielo 2. Ya no es como una recesión. Si hay un estudio publicado por Eurostat, las cuatro autonomías estrellas de España que resulten en desastres son País Vasco, obviamente, con cierto económico, y cuando se hace dinero se puede ver mucho más grande de un medio de allí, ¿vale? Y compra el dinero. La mala, otro de la se pasa los pobres de esta. Madrid, el fútbol de España, todos ellos. No voy a terminar la semana. El 90% de los gastos del protocolo de gobierno de Cantabria se quedan en Madrid. Y en la mitad sí. La siguiente autonomía de financiamiento es Cantabria. La tercera. ¿Qué más convergencia ha hecho con Europa? En 10 años, del 94% de la renta de Europa al 105,5. Y cuando se acaben estos proyectos, Cantabria aparecerá, como veréis, como una de las regiones que todo su tiempo, porque para inaugurar estas cosas hay que empezar a 25 años, por algo que era imprescindible para hacer una escena moderna, y es ahorrar dinero, ser innovadores, crear conocimiento, ciencia e investigación, que ahí es donde podremos construir. Si no, han parado, han comprado para mañana. Esperar que haya una crisis en el mundo, que nos caigan los alemanes, que nos caigan los dinero, los franceses, eso está muy bien. El turismo de España es un potencial de ayuda, pero no podemos hacer una España basada en ladrillos y turística. Este es el modelo que yo preconizo, aprovechar la coyuntura histórica de que hay un cambio de ciclo y que las energías van a ser de otro tipo pasando a la cabeza, porque tenemos las empresas y la tecnología. Había venido a hablar el príncipe de Gales con su señoría y que le venimos porque sabemos que en España los fundadores de energía renovable son las empresas españolas. Y tenemos que vayan allí. Pero si tenemos las empresas y tenemos las formas, tenemos todo. Hagámoslo aquí que tenemos tanto mar, tanto viento y mucho más sol que ellos. Para producir y ahorrar los 50 mil millones. Pero además es que alrededor de eso viene el nuevo empleo. El nuevo empleo está ligado a estas industrias. No a las empresas. Había que hacer el
pero por
también por este sitio del ministerio, precisamente porque nos hemos dedicado la mayor parte, y somos casi la excepción, la mayor parte de los fondos llamados zapateros, nosotros lo hemos dedicado a las empresas, a hacer dispositivos en el parque tecnológico de apoyo a las empresas, y por tanto hemos empleado esos dineros, no en obra física, una parte que es en obra física, pero la mayor parte lo hemos empleado en la empresa que más competencias municipales, pero para nosotros nos importa más que nada, especialmente estas empresas que tienen al apoyo de las empresas, a la innovación de las empresas, a ayudarlas a innovar, sobre todo también a ayudarlas a exportar. Me ha gustado mucho ver lo que teníamos que hacer, pero lo he hecho. Así que he tratado de hacer mucha gracia, con mucha pasión, con mucha gracia. No es fácil, tampoco sumamos las dos cosas, pasión y gracia. Yo creo que no se hacen cosas ni en tu comunidad ni en tu ayuntamiento, sino que te pasión por ellas. No hay forma de hacer más que no tenía ningún interés. Pero he visto, bueno, cómo te ha apasionado estas intenciones fuertes que habéis hecho. Y que nosotros vamos con otras inversiones, que no voy ahora aquí a mencionar, porque lo que me pasaba era de poner ejemplos concretos de cómo, en un momento como el actual, depende de la orientación de las comunidades autónomas y depende de la orientación de los ayuntamientos, en nuestro caso, se puede hablar de este cambio de sistema productivo, porque parece que ahora todo el mundo lo descubre, por lo que pasa que algunos ayuntamientos y comunidades autónomas venían trabajando en él. He pedido nuestro parque de servicios de tecnología desde el año 2000, empezaron a ir a poner sus primeras licencias y de pronto lo tenemos ya completamente lleno. Pero sobre todo lleno de energía y lleno de empresas mucho más pequeñas que son que resisten mucho mejor cualquier ambiente que resisten mucho mejor la crisis y que han dedicado mucho dinero a innovar en los últimos años, por lo cual están en mucho mejores condiciones para competir. Bueno, pues ahora ya abrimos la sesión a preguntas que queréis hacer. Tenemos un cierto tiempo y a nivel de eso podemos seguir preguntando alguna otra cosa al presidente de Sevilla, porque me encanta que contestar esto del impacto que está viendo el equipo de fútbol que tiene que llegar al presidente. Yo veo que no tiene que estar ahí y ahí los pasos por la derecha. Thank you.
de las acciones con las que hay que estudiar las manos del gobierno de contable. Esto es lo mismo. Es decir, que tenía un socio, tenía una emoción de madre, unos hijos, cada uno de ustedes, que era yo, que siempre vive, que se construyó, para el que se está, y de repente toda la gente, vamos, no se puede ir a la calle. Claro, si contamos con que el propietario está totalmente estudiado. Claro, viene por todos lados, tiene una asistencia de pago, sin embargo, de que los fundadores deciden encontrar todo peor en una empresa, y en tierra absoluta. Y con unas deudas que le tiene el 30 de marzo a la primera sociedad de la tierra con 5 personas, sin embargo, ya le tiene. Y entonces, hacemos una cosa. Algo para sus tiempos muy duros, para que alguien compre. Porque ahora una empresa de construcción no me dice que se meta esto. Entonces, nos enteramos que hay un banco que se llama el Credit Suisse, que aparte de pagarte el cuatro y cobrarte el 8 o 2, pues que se dedica a hacer protección de negocios, que si quiere ofrecer una cosa para esta gente de dinero, que a lo mejor pica uno y supera. Y nosotros, por costumbre, nos pedimos al banco, a cambio de darles una comisión importante si consiguen encontrarles un contrato. Y un día nos llaman y nos dicen: el niño que ha fracasado en el intento de comprar un interés, que se ha dado a otro de que se cree que el interés es de la razón. O que es que se va a hacer un interés en el que le emparece, que es indio, que pluma, si sí, que pluma. Pero a ver, que nos manden un informe. Importante de que la solvente es la parte que empezamos a negociar. La gente va a ver, la gente tiene que seguir a tener el turis, y ahí, en un momento determinado, pues el pobre dice que le llama la atención el nombre. Porque París, al parecer, es tan conocido como puede ser aquí por Fernando, porque por la fórmula. Se llama París, el campeón que se le formó de París. Todas estáis por el Santander, que hay un edificio de Santander, mucho alturas, y que toda parte oriental también, dentro de Santander, y era de la nación de Santander, y dijo, oye, y dije que la gente tiene una secta de los recapes como decía. Entonces, ¿qué era la recapa? ¿Dónde? El Santander sigue, ah, Botín, Santander, ¿cómo lo hacemos? Y tres negocios que están en el oriente. Él, y el 31, pero el 31, es el mayor productor de películas de la India. Pero no de esas que vemos aquí, un tipo cuyo nombre, allí los indios que en cuanto a se pueden hallar, que son dramas, las medianeras, los actores, y este ha hecho en los últimos 5 años 1.800 películas. Es el productor de prácticamente todas las series de la India. Y eso que a él, pues le interesa tener un equipo de fútbol. La verdad es que aquí no conocía a nadie, nadie ha hecho un espectáculo con el agua por la calle, que conoce más a mí. Bueno, ha tenido por una en autógrafos y en educación, tiene el avión de Rebaré, es un tío que va a volver a los 17, así como un país de Caluco, pero cada uno. Pero cada uno con un regalo. Listo, su nombre, ¿no? Y ya, no, ahí está. Y hay mujeres, y con una madurez que se preguntó. Y yo digo, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y ahora le he dado comillas, 30, de patrón. Quiero entrar en el patrón en comillas. Pero ahora tenemos de patrón a los niños, a que se la mierda, a un sal. Y eso quiere entrar. Y eso quiere también entrar. Para las cosas que se me meten, tampoco falta. Entrar, ¿verdad? ¿No? Bueno, entonces, él lo que sí, le dice algo de qué. ¿En cuántos titulares de la prensa de la India se quedaría de nuevo? ¿Cuántos han hecho el Facebook de la India? Con la noticia de que allí un indio con Pablo Rossi. Y bueno, dice la gente que se ha escapado, cambio una cosa por esto. La deuda nuestra la ha pagado. Los hospitales mueren completos. Ha pagado lo de Hacienda. En total ha soltado 7 millones ya en Calderilla. 7 millones. Digo, coño, no nos ha pedido nada. Oye, que venga aquí con nuevo que nos sale a los aeronaves. Que venga para acá.
Entonces, yo estoy preparando un tío muy preparado y superar. crisis, crisis. No sabe de ella hablando de crisis. Es imposible. Pero vamos a ver este crisis no hace paso peor. Pero es que lo que tenemos en el país es que no hablar de crisis. En la parte que nos favorece y para ver donde yo nací a 2,000 metros sin carretera, sin agua, sin luz, que tenía el primer pájaro de los 12 años. Que yo lo hice todo. Y lo había visto y lo había probado. Y aquí estoy, el presidente de España. ¿Qué pasa?
Thank you. Thank you.